¿Qué nos está pasando? ¿Cómo entender la conflictividad social que se ha presentado en los últimos días? ¿Es solo una protesta por la forma en que procede la policía o hay causas que se acumularon para que la gente volviera a la calle? ¿Cómo separar además la protesta legítima de la violencia y el vandalismo que intenta siempre infiltrar estas manifestaciones? En RCN Radio, como siempre, queremos ir más allá y para encontrar algunas de esas respuestas hemos querido invitar a Antonio Celia, un reconocidísimo empresario colombiano, expresidente de Promigas, y a Sara Abril, una joven líder que ha estado allí apoyando algunos de estos movimientos sociales que hemos visto en los últimos años. Sara, Antonio, gracias por estar con nosotros y quiero comenzar saludándola a usted, Sara, y preguntándole lo que muchos se cuestionan por estos días. ¿Es posible un movimiento social de protesta sin violencia? ¿Cómo lograrlo? Sara, buenos días.
Buenos días, José Manuel. Un saludo para ti y para toda tu audiencia de RCN Radio. Un saludo también para Antonio. Yo creo que sí es posible y creo que una de las muestras de eso fue el 21 de noviembre de 2019. Un movimiento existe en Colombia, existen muchísimas razones de peso. Existe un gobierno que no está gobernando para los colombianos, que no está satisfaciendo los derechos, ni los derechos a la educación, ni a la salud, ni tampoco satisfaciendo ni garantizando los derechos a la protesta ciudadana. Y yo creo que sí es posible, y la sociedad colombiana lo han demostrado los estudiantes en el 2018, y sobre todo, pero es posible en la medida también en la que el gobierno lo garantice. Yo creo que los hechos en Bogotá ocurridos la semana anterior son hechos supremamente dolorosos y lamentables, que muestran que hoy la policía no está actuando de manera correcta. No está, se supone que la policía es un ente que debe garantizar los derechos de la ciudadanía, pero lo que vimos la semana pasada es que está violentando los derechos de la ciudadanía y particularmente su derecho a la protesta. Yo rechazo la violencia, cualquiera que sea su origen, puede ser un mecanismo que no trae elementos positivos a la movilización, sino que apaga y en parte también afecta también los motivos y desvía los motivos por los cuales se hace la protesta. Pero también es cierto que la policía es una fuerza que tiene una función civil y no militar, y no es correcto que ante las acciones de movilización e incluso violentas de algunos ciudadanos que, insisto, no comparto, actúe abriendo fuego, abriendo disparos indiscriminados con armas de fuego, tasers, pistolas, uh-huh. Que fueron también las que, o armas como las que mataron a Dylan Cruz. Entonces yo creo que hoy hay unos legítimos reclamos ciudadanos con los cuales yo estoy de acuerdo. Y creo que la ciudadanía colombiana ha demostrado con creces, como lo hizo en el movimiento del paro nacional del 21 de noviembre, que puede, que su protesta es una protesta legítima y que en su mayoría los colombianos lo que estamos formando hoy es un movimiento social muy importante que muestra que el gobierno de Duque es un pésimo gobierno y que no está garantizando nuestros derechos. Entonces yo creo que eso sí es posible, pero pues el gobierno hoy no tiene el compromiso de garantizar ese derecho constitucional a la protesta.
Antonio Celia, con los buenos días. ¿Cómo entender lo que nos está pasando? Una primera mirada sobre los hechos de los últimos días y sobre lo que puede estar detrás, el gran trasfondo de esta situación.
Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación. Los saludo muy especialmente desde Barranquilla, a Sara, a todos. Yo no tengo claramente identificadas las razones de la rabia. Yo creo que ante todo hay que identificar por qué se está protestando con tanta rabia y digamos surgen diferentes hipótesis. Definitivamente hay una gran inconformidad sobre diferentes temas, pero cuando uno mira que este tipo de protestas se están dando en otras democracias, hay que tratar de ver si hay un elemento común. Pero en el caso nuestro, yo creo que se impone sobre todo un diálogo constructivo que no lo veo con frecuencia, lamentablemente. Entonces, definitivamente la protesta social es una parte inherente de una democracia vibrante, que es lo que queremos tener siempre. Pero estos diálogos deben estar enmarcados dentro de una moderación, ¿verdad? Dentro de un apego a cierto orden que está en este momento desbordado de una forma violenta y horrible. Las escenas que vimos, francamente, yo no había visto nunca esas escenas en Colombia desde que tengo uso de razón. Entonces, hay que buscar instancias, y yo creo que en esto ayudaría mucho que ese lenguaje tan procaz, tan violento, tan agresivo que tienen nuestros líderes, con insultos superlativos, hay que moderarlo. Eso no ayuda para nada, porque es un pésimo ejemplo que se propaga en todas partes. Si tú ves a los líderes ofendiéndose de esa manera, diciendo mentiras, exageraciones, tiendes a evitar lo que los a imitar lo que los líderes hacen. Lo otro que a mí me parece que cabe perfectamente aquí y que tampoco veo con frecuencia es la autocrítica y el reconocer los errores. Yo siento que nos está costando como nación eso. Acabamos de ver apenas ahora un paso de la FARC en esa dirección, pero no es frecuente que inclusive los gobernantes, sean locales, nacionales, tengan la entereza y la disposición permanente de reconocer errores y de hacer autocrítica. Yo eso lo veo como algo cada vez más escaso, y lo atribuyo a que hoy en día cualquiera que intenta posiblemente reconocer un error se somete al linchamiento de las redes sociales y a unas ofensas espantosas a las cuales nadie quiere someterse. Entonces, lo otro, y el símil que el otro día pensaba es, digamos, hay dos personas, como si dos personas están en el extremo de una banca en un parque. Se tratan de hablar, pero están demasiado alejadas. No se escuchan porque la voz no llega. Las dos personas tienen que correrse un poquito hacia la mitad para tratar de oírse los unos a los otros, o el uno al otro en este caso. Entonces yo sí creo que la protesta social es necesaria, es inevitable, pero debería mediar unas instancias anteriores de un diálogo, de un entendimiento cabal de por qué la gente tiene tanta rabia. ¿Y cuáles son los temas? Pues los temas son los que conocemos: el desempleo, la corrupción, la falta de atención a ciertas necesidades. Y esto, claro, está alimentado por la pandemia, que nos ha traído una situación personal supremamente difícil, especialmente a la gente más necesitada, que ha estado encerrada en unas condiciones francamente precarias y lamentables.
Ahora, señor Celia, Sara, ustedes dicen que se necesita moderación, un entendimiento. Y me llamó muchísimo la atención que Sara decía, pues en el pasado pudimos, nosotros logramos hacer una protesta en la que pudimos hacer la protesta sin violencia. ¿Estamos condenados los colombianos a repetir lo que ha sucedido, por ejemplo, en Ecuador o en Chile, donde hubo una seguidilla de protestas por meses con violencia que destruyó cantidad de bienes públicos, el sistema de transporte masivo en ambos países, o podemos y tenemos salida para evitar que eso ocurra en Colombia de aquí en adelante?
Bueno, yo, gracias. Yo creo que yo no estoy diciendo acá, una cosa es que se mueve, o sea, una cosa es rechazar la violencia de cualquier origen y otra cosa es hablar de mover las posiciones. El acto de reconciliación, por ejemplo, que citó la alcaldesa Claudia López en Bogotá, me pareció una cosa, un acto supremamente acertado, porque cuando el Estado comete un error, que es el asunto de hacer una crítica, necesita pedir perdón a la ciudadanía. Pero eso no significa, la reconciliación no significa el acercamiento de las posiciones. Nosotros seguimos teniendo diferencias, y esas diferencias se deben tramitar en un ambiente democrático que también implica tomarse las calles, que también implica armar trancones, que también implica salir y movilizarse y gritar, porque eso lo contempla la Constitución. Pero lo que no se puede hacer, y para lo que era el acto de reconciliación, es que la policía no puede responder de la manera en la que respondió. Yo me pregunto hoy, o sea, yo apoyo la reforma que están pidiendo la policía, porque yo como persona que se moviliza activamente, es evidente que la policía no tiene una buena concepción de las personas que se movilizan. ¿Cómo está mirando la policía la movilización social? En la medida en la que la policía no se le eduque, no se le dé una doctrina en la que entienda que la movilización es un derecho de la ciudadanía y que en lugar de reprimirlo tiene que protegerlo, la policía no va a actuar de manera correcta. Y yo creo que en contraste la ciudadanía sí lo ha entendido. Es decir, yo creo que acá se ponen es un montón de ejemplos y un montón de cosas que no, pues que existen y que uno, por ejemplo, pues no puede totalizar, y que, bueno, hay gente que promueve esa violencia, pero lo cierto es que mayoritariamente, o sea, acá el cuerpo de movilización de Colombia han sido movilizaciones pacíficas. Los paros históricos de FECODE, con los cuales ha ganado y ha mantenido una estabilidad salarial, una estabilidad en materia de laboral del magisterio, han sido totalmente pacíficos y han sido portentosas movilizaciones grandes, masivas, creativas, igual como lo hizo el movimiento estudiantil en el año 2018. Le arrancó al gobierno 6 billones de pesos, o sea, 12 ceros, 6 acompañados de 12 ceros, con un movimiento absolutamente creativo, amplio. Es decir, nosotros no podemos decir que entonces acá estamos reproduciendo unas cosas, no, porque no es así. La ciudadanía está protestando en su mayoría de manera amplia y de manera masiva y pacífica. Y lo cierto es que tampoco se puede decir que la violencia y las etiquetas supremamente equivocadas son la razón de las movilizaciones, porque existen muchas razones. O sea, a diferencia de lo que dice Antonio, yo sí entiendo las razones de la rabia. Es que acá las pequeñas y las medianas empresas se están quebrando, mientras el gobierno entonces le da plata a empresas internacionales. Acá entonces hay un problema muy grande de personas que no tienen con qué comer, que no tienen acceso a la salud, y el gobierno, sus prioridades presupuestales son otras. Eso evidentemente da rabia y la gente tiene razones legítimas para protestar. Y insisto, no estoy hablando de la historia anterior, estoy hablando de hace apenas unos meses. La ciudadanía ha mostrado que puede protestar. En cambio, lo que ha mostrado la policía es que necesita una reforma contundente, estructural, que no responda a una doctrina militar y que no responda a un funcionamiento militar, sino un funcionamiento civil para garantizar los derechos de la ciudadanía. De manera que yo creo que hoy la ciudadanía colombiana, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, en su mayoría han demostrado que la protesta puede ser masiva, democrática y creativa, y que lo ha hecho, y el gobierno lo único que ha hecho es responder con etiquetas y profundizando estas políticas que hoy ya la gente le dice que no son acertadas.
Sí, Sara, quiero que oigamos brevemente la apreciación de Antonio Celia sobre la pregunta del profe Restrepo, y tiene una pregunta más también Juan Manuel Ruiz. Antonio, adelante.
No es necesario que pensemos igual, es imposible que pensemos igual. Para mí el punto es el grado de radicalización con que defendemos nuestras acciones y nuestros principios. Esa para mí es la diferencia. Entonces, yo lo que quiero es que, y lo que digo es que hay que profundizar. O sea, sí, todo eso da rabia. Ok, da lugar a protesta, sí, siempre y cuando no se esté respondiendo de parte del Estado a esas necesidades. Entonces, ahí es donde está el punto. Es decir, la protesta es una instancia necesaria en una democracia, pero debería haber algún elemento anterior a eso que permita tramitar esa diferencia. Es decir, ¿por qué estamos rabiosos? Por esto, por esto, por esto, por esto. Ok, yo como Estado quiero sentarme a ver cómo genuinamente resuelvo esos reclamos legítimos que tú tienes. Entonces, yo tiendo a asociar la rabia excesiva con violencia. Hay un paso ahí que es el que nosotros no podemos permitir. Y no creo, como Sara dice también, que estemos condenados a la violencia. No lo creo. Pero sí me interesa conocer en profundidad exactamente dónde está lo que nos produce tanta rabia. En educación, en empleo, claro que los conocemos las razones. Claro que conocemos nuestros problemas que están agudizados, pero tratemos de encontrar una solución. En el caso de la educación, se consiguió más dinero, eso es importante, pero no se nos olvide que el dinero es un medio. El dinero es un medio para tener educación superior de mejor calidad, de tener matrículas más baratas, en fin. Entonces, eso es lo que hay que tratar de entender, es decir, ponerle un poquito de contexto a esta discusión. E insisto, la protesta se da cuando tú escuchas o observas que no te están prestando atención y que hay unos problemas que te agobian realmente, como sabemos que le pasan a millones de colombianos, y eso nos mortifica a todos. Pero tratemos de, antes de mirar si hay soluciones y de entender las verdaderas causas de nuestras diferencias. Como digo, no vamos a pensar nunca igual. La polarización se agrava es realmente cuando se extreman las formas de tramitar las diferencias en acciones y en pensamiento.
Ahora, finalmente quisiera formular una pregunta muy sencilla aparentemente sencilla para respuestas breves, si son tan amables, Sara Abril y Antonio Celia. Adicionalmente a todo lo que se ha dicho por parte de ustedes y por parte de expertos y analistas a lo largo de todos estos tiempos de protesta, ¿no será que la situación se ha agravado en las últimas semanas porque para muchos ya comenzó la campaña presidencial del 2022? Sara.
Pues inevitablemente muchos hechos, o sea, son hechos políticos y todo eso lo agrava, pero yo insisto, o sea, más allá de las elecciones, pues porque la democracia no solamente es ir a votar, la democracia también es ejercer los derechos en la calle, y ejercer la protesta social. Yo creo que pues sí, o sea, acá hay unos planes también de gobierno, y es evidente que acá la gente pues no está de acuerdo con un continuismo. Yo insisto, o sea, si Duque ni siquiera es capaz de aceptar que la policía es responsable del asesinato de unos ciudadanos, pues, y que está filmado, que la gente lo vio en las redes sociales, pues también esa intransigencia, esa voluntad política de cambio en Colombia, de cambio de la policía, de cambio de la garantía de los derechos, pues es evidente, ¿sí? Y yo en esto sí quiero hacer una reflexión, y es también, yo creo que si bien esto va mucho más allá de las elecciones, y hay un movimiento social que no necesariamente responde a eso, y que es autónomo, ¿sí? Como las centrales obreras son autónomas y no reciben órdenes de nadie, ¿sí? Lo cierto es que también acá tenemos que dar ver cómo se está manejando también por parte de esas candidaturas que se plantean para 2022, cómo se plantean las soluciones al respecto de esta problemática, si están dispuestas a realizar cambios de fondo en los temas económicos del país, en los temas del manejo de la movilización social, o si por el contrario son absolutamente negacionistas y ponen etiquetas facilistas hacia las personas que protestan y hacen como si acá no sucediera nada. Entonces yo creo que esto, digamos, la protesta tiene una cierta autonomía, evidentemente tiene relación, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores también expresó eso ante alguna presión de algunos líderes políticos. Nosotros somos autónomos, nosotros tenemos alguna relación, pero nosotros somos perfectamente autónomos, y creo que esas son cosas que están relacionadas, pero que no son dependientes una de la otra. Y lo que sí invito es a la ciudadanía a ver cómo están tratando esas candidaturas, esas problemáticas, y qué es lo que se promueve alrededor tanto de la protesta social como de la actuación del gobierno y de la policía.
Pues muy bien, Sara Abril, activista, gracias por estar con nosotros en RCN Radio. Buen día para usted.
Gracias, José Manuel. Un saludo a ti y a toda tu audiencia.
Muy bien. Antonio Celia, una última respuesta a propósito de esa pregunta de Juan Manuel.
Sí, yo creo que la política está presente en todas las actividades de nuestra vida, es inevitable. Yo creo que aquí lo que puede haber es, digamos, unas nociones diferentes de la función del Estado, unas nociones diferentes del tipo de gobierno. Entonces, y eso se manifiesta en ideas distintas, lo cual es absolutamente válido, absolutamente necesario en una democracia que debe ser enriquecida por el disenso y por los pensamientos distintos. Pero insisto, hay que tramitar las diferencias de una forma civilizada, con diálogo, ¿verdad? Entonces ahí sí hay eso. Es decir, yo creo que hay posiciones ideológicas distintas, se manifiestan de muchas maneras, y sobre todo creo que hay como unas visiones de lo que el Estado debe hacer, de la forma de gobernar, que se están distanciando. En ese orden de ideas, lo que correspondería a todos los partidos, a todos los dirigentes políticos, es entender cabalmente cuáles son los problemas que aquejan a la sociedad colombiana y trabajarlos con urgencia, no con retórica, con acciones precisas, con metas medibles y sobre todo con una rendición de cuentas precisa. Yo me propongo una meta de bajar el desempleo a 7 puntos en 2 años. Esa es una propuesta política que comporta una serie de acciones del Estado para darle un mejor nivel de vida a sus ciudadanos.
Antonio Celia, de verdad que es un gusto tenerlo en los micrófonos de RCN Radio. Gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando en este momento crucial para el país. Antonio, un saludo para usted.
Encantado, un abrazo a todos. Gracias.
Muy bien, profe Juan Manuel, ahí están dos miradas a propósito de la situación que estamos viviendo para tratar de entender lo que pasa, insistamos, y tratar de ir más allá, profe.
Sabe que me llama muchísimo la atención que ni Sara Abril, líder estudiantil, ni Antonio Celia, anterior empresario y ahora empresario de los medios de la comunicación, debiéramos decir, porque ha gestado un medio de comunicación que se llama Contexto Media, ninguno de los dos se va, digamos, por una crítica, por ejemplo, o una solicitud de reforma a la policía. Muestran más bien que el problema está en la necesidad de poder protestar en paz, de poder dialogar, de poder buscar mecanismos para mantener el derecho a la protesta sin que haya violencia. Una lo señala desde la perspectiva de la necesidad de que haya educación, de que haya políticas diferentes, y Antonio Celia desde la perspectiva de que hay que buscar la moderación, el diálogo y el reencuentro y el reconocimiento. Pero ninguno de los dos se centra en el debate de quién le disparó primero a quién.
Así es. El análisis en RCN Radio y nos conectamos enseguida con las noticias del Tour de Francia. RCN.